El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Hola, soy Libardo Páez.
Y yo, Claudia Cristancho.
Conductores del espacio radial Volviendo en Sí.
Un espacio radial que nació del corazón de Cristo, con testimonios de poder, caminos que se construyen, temas de interés para toda la familia.
¡No te lo pierdas!
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: ¡soy libre! Porque conocí la verdad que me hizo libre. Si te la sabes, cántala, dice así. No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte, el fuerte. Por mí venció, por ti venció, la mano arriba es el fuerte.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, una vez más con ustedes en Volviendo en Sí. ¡Qué alegría! Es una bendición estar nuevamente con ustedes, en compañía de nuestro Padre, el Espíritu Santo de Dios y nuestro amado Jesucristo, nuestro hermano mayor. Recordemos que estamos en la mejor sintonía y a la mejor hora. Bueno, Libardito, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este fin de semana, Libardito?
Muy buenas noches, mi Claudita. Bueno, bendecido, mi Clau, bendecido. Gracias a Dios, gracias al Señor que nos permite tener nuevas sesiones. Y aquí estamos nuevamente con nuestros clientes en este espacio radial de Volviendo en Sí.
Muy bien, Ibarrito, sí. Ibarrito, y pues qué alegría iniciar una semana tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal si llamamos la presencia del Espíritu Santo de Dios?
Pero por supuesto, mi Claudita. Y no sin antes irnos a la hermosa palabra del Señor. Y dice allí la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin que puedan.
Tremenda palabra.
Tremenda promesa, y eso es lo que hace nuestro Dios. Vamos a colocar este tiempo en la presencia de nuestro amado Padre Celestial y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él hoy. Le invito para que por un momento cierre sus ojos y pueda conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control, Señor, de lo que hoy, Señor, estaremos hablando, Señor. Tú tienes el control del testimonio, del invitado, Señor, y sabemos que usarás, Señor, a nuestro invitado en esta noche, Señor, para traer una palabra de vida, una palabra al corazón triste, al corazón afligido, al corazón que está en cautiverio. Padre, hoy en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque creemos, Señor, en las victorias tuyas, Señor. Creemos, Señor, que de la tentación, Señor, tú nos sacas. Creemos, Señor, que nosotros, Señor, somos guardados, Señor, de cualquier ataque del enemigo, Señor, cualquier adversidad que pueda estar viviendo, Señor, nuestros oyentes en este momento. Yo te pido, Padre de la Gloria, que seas tú, Señor, trayendo una salida, Señor, y amén.
Amén, amén.
La vida de Daniel, de su esposa Shari, de sus preciosos hijos, veo cuán fiel es Dios. Queremos compartir esta canción con ustedes, que sea de bendición a sus almas tanto como la nuestra.
Aún así. te adoramos solo a ti, Jesús. Tú has sido fiel y siempre lo serás.
Bueno, estamos en esta noche en nuestro programa Volviendo en Sí a través de planetaradio.com, y para nosotros es un privilegio estar una vez más con un tema muy especial, mi Claudita y oyentes.
Sí, mi Barrita, y me gustó muchísimo la palabra de Dios que colocó hoy en tus labios el Señor. Quisiera que de pronto nos dijeras algo nuevamente acerca del primero libro de Corintios, ¿sí, mi Barrita?
Claro que sí, primero de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Allí el Señor está hablando en la palabra y dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que se pueda aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
Una salida.
Claro.
Me imagino que tiene que ver con el testimonio de Olivardi.
Pero por supuesto, mi Claudita, y el testimonio de esta noche lo hemos titulado Del cautiverio. Porque Claudita, oyente, es que el invitado que tenemos en esta noche es un invitado que bendice. Es a enseñar. Vamos a aprender, ¿sí? A partir del testimonio de él, cómo salir de ese cautiverio y los desafíos que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros cuando le creemos a Dios.
Así es, Iván.
Y tenemos en esta noche, un varón de Dios llamado el pastor Ricardo Vanegas. Él es un hombre, para los que no conocen quién es el pastor Ricardo Vanegas, les voy a hablar así un poquito de quién es este varón de Dios. Es un hombre que se ha presentado en estilo de relación con hábitos adictivos. Sí se puede salir de este cautiverio. Su estilo de asesoramiento es tranquilo y facilitador de reflexiones en el poder de la palabra de Dios, ayudando también al paciente a examinar y a resolver su estado de ánimo, devolviendo al paciente sus percepciones, el valor, sin llegar a etiquetearlas ni a juzgarlas, o quizás culparlas. Pero fuera de todo esto de lo que estamos hablando del pastor Ricardo Vanega, queremos que sea él quien nos hable, que sea él quien nos cuente, nos relate esa vida nueva en Cristo Jesús aquí con nosotros, y que nos bendiga con ese tremendo testimonio que tiene hoy para cada uno de nosotros. Y le damos la bienvenida al pastor Ricardo Vanegas. Pastor Ricardo, buenas noches, bienvenido a Volviendo en Sí.
Sí, gracias, muy amables por haberme tenido en cuenta para esta invitación, muy amables. Y sobre todo que a través de los años el Señor me ha enseñado algo tan especial, y es que lo que diga sea para glorificarlo a Él. No para buscar la gloria para Ricardo, sino buscar siempre glorificar al Señor a través del testimonio, a través de las experiencias de vida que Él siempre ha estado allí favoreciéndome. Muchas gracias.
Amén, amén. Gracias, pastor. Es una gran bendición que esté con nosotros. Damos gracias a Dios. Damos gracias a todos esos oyentes que están escuchando este hermoso testimonio. Pero queremos irnos a una preciosa oración, Ibarcito. Y es: quiero conocer
a Jesús.
Y esta la hace Yeshua.
Sacó del jardín, Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
Bien, y a todos los oyentes les recordamos que estamos a través de planetaradio.co en nuestro programa Volviendo en Sí. Tenemos con nosotros al pastor Ricardo Vanegas. Qué hermosa oración la que acabamos de escuchar, Libardito. Quiero conocer a Jesús.
Muy hermosa, por supuesto, muy hermosa, y es que conocer a Jesús nos cambia todo, Clovito.
Pero claro, Libardito.
Sí, conocer a Jesús nos cambia todo y sé que cambió también la vida de este varón que hoy tenemos aquí como invitado, nuestro invitado de esta noche, el pastor Ricardo Vanegas. Y bueno, queremos saber de su niñez y queremos, pastor, que nos cuente quién era Ricardo Vanegas de niño y cómo se desarrolla sus inicios en su infancia.
Ah, qué bien. Bueno, empecemos. Yo soy nacido en Bogotá en el año de 1950, del hogar formado por don Otoniel Vanegas y doña Elvira Contreras. Fui el hijo mayor del matrimonio de ellos. Somos cuatro hermanos, de los cuales el menor partió a la presencia del Señor hace 4 meses. Somos 4 hermanos.
¿Sí?
del matrimonio de mi papá y de mi mamá. Pero mi papá, antes del matrimonio con mi mamá, tenía otros hijos en otras señoras. Eso es una historia, mejor dicho, como para escribir un libro. Me contaba mi mamá que cuando yo nací empezó el calvario. ¿En qué sentido empezó el calvario? No hubo ningún entusiasmo de parte de mi papá de que su hijo mayor de matrimonio, que su hijo mayor de matrimonio fuera un varoncito, sino que de una vez su gesto fue como de desprecio. Pero bueno, en ese momento es una historia que tengo que mi mamá me contó. Pero la realidad sí se fue dando a través del tiempo. Mi papá fue un excelente esposo, un hombre muy responsable, muy trabajador, muy honesto, con una cantidad de virtudes. Pero en el caso hacia mí, que era su hijo mayor, fue todo un suplicio. Una comunicación pésima. Continuamente el desprecio con palabras, el juicio con palabras, y así me fui formando en mi niñez con una en medio de dos aguas, uno que era la situación con don Otoniel y otra la situación con mi mamá, mi papá en su extremo ya y mi mamá en sobreprotección. Me convertí yo como en el problema en la relación de ellos, porque mi papá era bastante tirano y mi mamá siempre era suavizar y entraban, aunque no fueron cosas mayores, porque nunca me acuerdo yo de que haya visto un espectáculo o algo así entre ellos, no. Pero sí era esa guerra fría entre ellos, esa tensión fría. Y me fui desarrollando en medio de esa situación. Y se fue creando en mí no un complejo, sino más bien un estado de rebeldía, de resentimiento hacia mi papá. De sus anteriores relaciones había un hermano mayor en una de las señoras y él enfocaba mucho afecto hacia mi hermano mayor. Entonces, sí. Eso hacía que mi mamá, pues ella se sintiera... pues entrara en un conflicto por esa situación, más me sobreprotegía y no, ella nunca midió las consecuencias de esa sobreprotección que me estaba dando, porque él estaba formando a mí, era una persona completamente rebelde, resentida. Empecé desde la edad de los 9 años, estudiaba en Bogotá, en un colegio llamado San Luis, y allí conocí el primer cigarrillo. Ese primer cigarrillo me llevó a Marte y volvió y me trajo. Y ahí empecé con el primer vicio, por así decirlo. Desde los 9 años. Estudiaba allá en el Colegio San Luis. En ese tiempo, mi papá siempre fue un hombre muy pudiente, fue un hombre muy rico. Y aquí cerca de Villavicencio, tenía una finca donde empezó a hacer en un sitio pues como muy bien estudiado por él, empezó a hacer una piscina y supuestamente era la piscina para su esposa, para sus hijos y todo el asunto. Pero el día, curiosamente, el día que se llenó esa piscina, ese día empezó a llegar gente. Mi mamá era muy ambiciosa, la plata, inmediatamente se disparó el primer negocio turístico aquí de Villavicencio, que se llamaba Piscina Balneario y Piscina Aguas Claras. Ahí en ese lugar empecé a conocer el alcohol. A la edad de los 11 años, tal vez tendría yo, sí, 11 años más o menos, empecé a conocer el trago. Se daba porque pues el negocio del turismo siempre tiene que ver con el alcohol. Entonces ahí empecé yo a tener los primeros contactos con ese problemita del trago. Ya venía con el problema del cigarrillo. Bueno, sí fueron pasando los años. A la edad de 16 años, a la edad de los 16 años, conocí a quien posteriormente fue la mamá de mis hijos mayores, unos gemelos, y de otra hija, Claudia. Éramos muchachos, yo tenía 15 años, tal vez, 20 años, ella tenía como 14 años cuando nacieron los niños. Entonces eso empezó a crearme también de alguna manera como un espíritu de machismo, ¿no? Y mi mamá reforzaba ese asunto de que mi hijo es todo un varón, porque a esa edad y ya tener sus hijos, pero mi papá estaba en la contraparte y de la lógica real, y era que yo me estaba, en términos de él, estaba perjudicando mi vida. Estás perjudicando, decía el tío. Pero esas ínfulas de mi mamá pues me hacían crecer más que el consejo y el concepto de mi papá. Volvimos otra vez y más adelante la muchacha quedó embarazada nuevamente, quedó embarazada de Claudia. Ya para ese tiempo yo ya estaba inmiscuido en prostitución, porque el negocio se daba para conseguirse uno, digámoslo así, excúsenme, conseguir uno de sus programas, y paralelamente el alcohol, la prostitución y todo esto, pues me fui dando. A los días que nacieron mis hijos, a los dos días, fui a Bogotá supuestamente a mostrarle a mi abuela la calidad de su nieto. Mi abuela me tenía en un concepto real. Ese es un indio responsable, ese es un borrachín, eso no sé qué, eso sí sé cuándo. Bueno, tenía también sus razones la viejita para pensar, y estaba pensando bien. O sea, el equivocado era yo realmente. La verdad es esa, el equivocado en la vida fui yo. Ni fue mi abuela, ni fue mi papá, fui yo. Entonces, ahí conocí, o no es que haya conocido, ese día que llego yo a avisarles allá a la casa a mi abuela de las maravillas de su nieto, que había engendrado los hijos mayores, unos gemelos, salió a abrir una niñita de unos 14 años, tal vez 13 a 14 años, pues yo quedé perdidamente enamorado. Sin embargo, ella estudiaba en Bogotá, yo estaba estudiando aquí en Villavicencio en el Colegio La Salle. Me expulsaron en una oportunidad por cuestiones de vacancia, aunque no era un mal alumno, pero sí el testimonio mío era un mal testimonio para mis compañeros. No solamente el testimonio de conocer ya unos hijos, sino de ser promiscuo, de ser rebelde. En el negocio que tenía mi papá, que se convirtió pues en el negocio número uno aquí de Villavicencio, trabajábamos todos y yo ganaba muy buena plata, y todo eso pues se invertía era en francachela y comilona.
Sí.
me expulsaron del colegio con toda la razón. Terminé estudiando, eso fue hacer el cuarto bachillerato en el colegio en Madrid, Cundinamarca, en el Liceo Fernández. Allá terminé de hacer ese año, fue un año tenaz, porque ese colegio era como el colador del lumpen de todos los alumnos de Colombia, porque todos éramos terribles, todos fumábamos, todos tomábamos, jugábamos cartas. No, eso fue tenaz ese asunto. Pero ya ha terminado. ¿Perdón?
Sí, pastor, una pregunta. ¿Cree usted que el trato de los padres hacia los hijos influye en la consolidación de una familia con propósito?
A ver, hay que ver dos cosas. Hay familias que funcionan y hay familias que no funcionan. ¿En qué funcionan? Donde hay respeto, donde hay comunicación, donde hay afecto, donde hay motivación, donde hay reconocimiento a los logros, es una familia que funciona, aunque pueden haber dificultades. Y una familia disfuncional adolece de comunicación, una familia disfuncional, hay violencia intrafamiliar, hay violencia psicológica, hay violencia económica. Entonces, eso va creando en la persona a un ser completamente incapaz de tener un comportamiento sano en medio de la sociedad.
Así esa es la pastor, y cree usted que usted estaba en una familia disfuncional debido pues a las actitudes que usted había venido desarrollando con el tema de las adicciones?
A ver, disfuncional, a mí no me funcionó. Yo como digámoslo así, como hijo no funcioné dentro de ese núcleo familiar, pero mi papá sí funcionó con su autoridad, con su rectitud, con su buen trato con mi mamá. Siempre vi ese ejemplo y yo lo replico, gracias a Dios, vi ese ejemplo de afecto, de respeto, de coquetería entre ellos dos, que yo lo, a través de los años, ya vamos a cumplir 50 años de matrimonio con mi esposa. Que les cuento que me enamoré tan pronto la vi, ya vamos a cumplir 50 años.
Ay, ahorita,
el 10 de diciembre cumplimos 50 años de matrimonio. Entonces, yo fui la pieza que no funcioné, porque mi papá funcionó todo el tiempo. Mi papá funcionó todo el tiempo dándonos buen ejemplo. Yo nunca vi un... Y hoy precisamente hablaba con una de mis hijas, la llevaba al trabajo, ¿no? Y hablaba yo sobre eso con ella. Yo nunca vi a mi papá en un escándalo, nunca lo vi borracho. Una sola vez llegó, le cogió la madrugada. Eso estaba en una feria ganadera hace muchísimos años, y pues se reunían los ganaderos, digámoslo así, los ricos de Villavicencio de hace 60 años tal vez, se reunían y se tomaban sus copas, hacían sus negocios de ganado, y bueno, de resto yo vi siempre a mi papá un hombre muy, muy plantado en todo, sin vicios, muy bien hablado, pero alguien muy especial. Pero conmigo sí no funcionó nunca.
Yo pero sí puedes hablar principio de la paternidad. Sí hubo el principio de la paternidad.
Ah, no, mi papá estuvo todo el tiempo. La figura paterna de don Otoniel Vanegas estuvo todo el tiempo. Siempre lo respeté. Yo a mi papá y yo creo que ninguno de los hijos, nosotros cuatro de matrimonio que éramos los menores, los hijos menores de él, y ocho hijos más que tenía anteriormente, todos, cuando mi papá nos hacía algún reclamo, nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, nadie le alzaba la mirada, no, hubiera sido catastrófico el asunto. Tal vez un hermano mío algún día le dijo algo y le pegó una cachetada que lo dejó de una vez, uno de mis hermanos menores. De resto, mi papá se mereció todo el respeto, pero el asunto conmigo no era respeto, era miedo. Y una cosa es el miedo y otra cosa es el respeto.
Sí, sí.
Conmigo funcionó el miedo, ¿no? El grito, el desprestigio, conmigo era en esa forma. Pero con mis hermanos todos, el respeto, yo también, yo sea de miedo, sea de respeto, pero yo siempre con él obediente, me rebeldicé, sí, en muchas cosas. Él me supo cobrar el asunto. Él me supo cobrar el asunto porque llegó un momento en que dijo, ahí estábamos en una reunión de la casa, mi mamá, nosotros y él, y de una vez me dijo, a usted no le vuelvo a dirigir ni siquiera el saludo. ¿Por qué? Pues ¿cómo era yo? Antes fue que yo no me fui con mi papá, cómo me soportó, él nunca fue violento conmigo. Mi papá era de las personas que un castigo que nos daba, nos iba aguantando, me debes una, me debes dos, y a la tercera eran tres juetazos que nos dejaba ardiendo la cola por lo menos una hora. De resto, sobreprotagonizó, nunca se sobrepasó en golpes ni nada, nunca. Entonces, esas fueron esas aguas tibias. Entonces, ya después de de todos esos altibajos, yo terminé el bachillerato en el Colegio La Salle, aquí de Villavicencio. Entonces, ya él me vio, pues yo tenía pues como esa inclinación y siempre me llamó mucho la vida militar. Y me dijo, pues vaya y preséntese a la Escuela Militar de Cadetes. Y sí, pasé, gracias a Dios, a la Escuela Militar. Y cuando llegó la información que le llegó a él, los gastos, los requerimientos, dijo, caramba, no tengo plata. Entonces, se perdió lo de la Escuela Militar. Pero yo creo que es bueno que más bien te presentes en Cali a la Fuerza Aérea, hacer el curso oficial de la Fuerza Aérea. Fui y me presenté, a pesar de que teníamos una palanca inmensa, porque el comandante de la, de la Escuela de Aviación de la Gómez Niño, de la Escuela de Cali, perdón, era el tío de un cuñado mío. Entonces ahí tenía novio, y mi cuñado me dijo, camine Richard, hablemos con el tío. Le dije, no, si paso, paso, porque sé, no quiero pasar allá por palancas, y pasé efectivamente. Entonces pasé y la misma cosa, caramba, no tengo plata. La última fue a la Escuela General Santander de la Policía, pasé también mis exámenes, pasé todo, y me resultó con el mismo cuento. Ya en ese momento terminaba el bachillerato, y le dije, papá, pues dijo, no, es que no tengo plata. Le dije, papá, entonces me caso. Dijo, pues cásese y se friega. Y evidentemente me evidentemente eso sí le obedecí. Me casé, y creo que con una mujer tan especial, en base, yo bueno, con toda la problemática que yo tenía, pues yo tampoco fui un asesino, pero sí era, digámoslo coloquialmente, era bastante rascabuches, ¿no? Picadito, peleadorcito y todo este asunto, pero en mi casa nunca, yo con mi esposa, ni un pelo, de verdad que ni un pelo le he tocado. Con mis hijos, pues, no fue tampoco el padre. Eso que tomé de mi papá, esa enseñanza que él me dio de crianza en cuanto al manejo de la corrección, yo lo apliqué también con mis hijos. Nunca fui esos padres castigadores, ni señaladores. No, nunca.
Así yo es, te,
yo sé, así yo es, me cuido. Señora.
Así es, pastor. Así que nosotros vemos en este momento, Libardito y todos los oyentes, la honra a los padres y cómo esto hizo que el pastor también llevara a ese principio en su hogar. Pero queremos continuar con el testimonio del pastor Ricardo después de esta corta pausa. ¿Te parece, Libardito?
Claro que sí. Y nos vamos a la siguiente canción, que tiene por título Tentación, y la hace Marcos Witt.
Dentro del corazón, buscando mi destrucción, se llama tentación. La tierra que hay en mí destruye mi sentir. Necesito distinguir al enemigo. Tentación.
la tentación. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: soy libre, porque conocí la verdad que me hizo libre. Si te la sabe, canta, le dice así:
no tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte, el fuerte. Por mí venció, por ti venció, la mano arriba es el fuerte.
Aquí escuchando en, a través de planetaradio.com, estamos escuchando el testimonio de vida del pastor Ricardo Anía. Y después de que el pastor se casa, esta bella mujer de la cual nos está hablando, viene una etapa muy bonita para el pastor Ricardo. Y queremos saber, pastor, cómo fue ese tiempo de conversión y quién le comparte el evangelio, pastor.
Bueno, vamos con ese pedacito que es tan importante porque, bueno, yo pienso que la vida de uno, todo se condensa para la gloria de Dios. Apareció mi mamá con un malestar en un seno, que no era otra cosa que cáncer de seno. En este momento, pues, en aquella época no era tan común oír hablar de cáncer de seno ni esas cosas, pero mi mamá sí, yo creo que era un cáncer. Entonces nos encontramos con un amigo que era dermatólogo, un médico conocido de la familia, y me preguntó por la salud de mi mamá. Le dije: Antonio, mi mamá está así, 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 así. Mi papá la va a llevar donde un brujo que supuestamente vivía en Guamal, pueblito aquí cerca de Villao, para que le hiciera pues la operación y todo eso. Inmediatamente Antonio pues se escandalizó: ¿cómo se le ocurre a Otoniel ir a llevar Elvira, no sé qué, ta, ta, ta? Bueno, ahí empezamos, después de que él, diga, de alguna manera digo yo, se escandaliza, nos empezó a hablar acerca de la salvación. Como escribió Pablo, del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Empezó a hablarnos, yo estaba con Florecita, ese día íbamos, yo en aquel momento tenía un camión, transportaba ganado por toda parte, yo manejaba mi camión, y fuimos a mandar a hacer las rejas y las puertas de la casa, y nos encontramos en ese momento, el Señor lo llevó al punto ideal, en el momento y el día preciso. Pues nos dieron el mensaje del evangelio, y ahí, hasta el día de hoy, y han pasado cerca de 40 años. Han pasado 40
años. De conversión.
De conversión, sí, de conversión. Los primeros años, a ver, la verdad, bastante desajustadito. Yo. Me quedaban algunas situaciones, amigos y todo el cuento, y que bueno, no fue una vida agradable delante de Dios los primeros años. Pasó el tiempo, pasaron 5 años, y a raíz de que yo empecé ya, gracias a Dios, empecé a decantar la fe, ya empecé a tener pues como más sentido de responsabilidad. Nosotros nos congregábamos en la iglesia de a las Asambleas de Dios aquí en Villavicencio con un excelente pastor, inclusive hoy gracias a Dios trabajo nuevamente con las Asambleas en la dirección de la fundación, y empezamos a ya la cuestión ya empezó a cambiar. El Señor, a través de su misericordia, que por gracia, porque todos los días yo te doy gracias al Señor por esa gracia y esa misericordia infinita que tuvo conmigo, empezamos a, yo, en el sector donde nosotros nos criamos, parte de la adolescencia y todo el tiempo del camino equivocado, habían dos amigos, uno que era cuñado de mi hermana y otro que eran consumidores ambos de droga. Uno de ellos creó una fundación llamada Fundación Vivir para el Futuro. Me invitó un día, me dijo: Richita, ¿por qué no va, hermano? Que mire que usted predica el evangelio, que nos hable de Dios, y como hablar de Dios es tan bonito. Entonces allá fui y empecé a compartir con esos muchachos que estaban en ese momento allá en la fundación donde Edgar. Me empezó a interesar, pero con anterioridad ya me habían nombrado, no me autonombré, sino ya me habían señalado como el pastor de la congregación donde de esa pequeña comunidad naciente que se llamaba en ese momento Comunidad Cristiana Encuentro con Cristo. Éramos cerca de unos 30, 40 personas. Ya empezábamos a ver la necesidad de las personas del indigente y del habitante de calle en ese momento, mal llamados, con una palabra asquerosa, desechables. Así se les rotulaba. Entonces, pero yo no tenía, yo nunca en mi vida pensé que íbamos a llegar a terminar siendo responsables de una iglesia como pastores. Nos fuimos a Bogotá a hablar con el pastor Colin Crawford, no sé si ustedes lo conocieron, pero sí muy nombrado, el pastor de la iglesia Filadelfia en Bogotá. Allí alguien nos conectó con Adán Colorado, nos habló, era una persona que había vivido la experiencia de las drogas, de la delincuencia, de la prisión, terminó en el frenocomio de la cárcel Modelo. El testimonio de Adán era tenaz. Y nos encontramos aquí en Villavicencio y empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue comunicarle a la iglesia, que la cual ya teníamos unos 100 miembros, tal vez, me imagino yo, 100 miembros pudieran ser, acerca de la visión del trabajo social con las personas adictas. Inmediatamente fue la aprobación. Esa misma semana la gente donó neveras, camas, colchones, todo el menaje para empezar el trabajo con los muchachos. Pero todo fue una etapa de aprendizaje. Al principio, yo creo que la mayoría de las personas que viven esa experiencia, y igualmente quienes hemos tenido, por la gracia de Dios, la bendición de trabajar, de ser orientadores, terapeutas con ellos, al principio todo fue echámosle la culpa al diablo y al diablo y al diablo y al diablo. Entonces los muchachos, Adán, que era, él venía de una fundación llamada OBAT, bastante, bastante ceñida a la oración, a la Biblia, al ayuno y al trabajo. OBAT se llamaba la fundación. Se llevaba a los muchachos con la Biblia debajo del brazo. Pues, ¿qué pasaba? Pues que los muchachos llegaban y iban y empeñaban las Biblias, y con el papel armaban sus cachos de marihuana y todo el cuento. Todo eso le echábamos al diablo. Resulta que se integró a la comunidad una psicóloga muy buena psicóloga, y ella empezó a llamarme la atención de los resultados que se veían con ellos. No podían salir a la calle porque ya de una vez se quedaban consumiendo, y ay, eso era el asunto. Fue un periodo bastante tenaz, porque yo me echaba la culpa, decía: esto es culpa mía. Pastoreábamos la iglesia, igualmente trabajábamos con los muchachos. Adán, él determinó que se iba para el Brasil, se fue para el Brasil un tiempo. Mientras tanto me quedé yo con la iglesia y me quedé con el programa de rehabilitación, pero yo me fui inclinando por el trabajo con los muchachos y fui descuidando el trabajo con la iglesia. Empezamos a nombrar hermanos que nos ayudaran en el pastorado, pero lo que hicieron fue dividir, hicieron daño. No, eso fue tenaz. El caso es que yo me quedo ya definitivamente con el programa de rehabilitación, me quedo con los muchachos. Allí, conociendo la problemática, parte conocida la pequeña experiencia o la experiencia que yo viví con la marihuana y con el alcohol, que eso es como cuando uno empieza a aprender las vocales. porque en sí la problemática es infinitamente grave. Entonces empezamos a trabajar con ella. Ella era capacitada por Naciones Unidas en unos programas muy buenos carcelarios. Entonces ella empezó a mostrarme las bondades de la terapia, ¿sí? De la aplicación de la terapia.
Perdón, pastor, una pregunta. ¿A qué se debe a que los jóvenes, vemos muchos jóvenes que empiezan este proceso de rehabilitación y duran unos 5 o 6 meses o quizás un año, bien, sí, hasta menos, podríamos decir, bien, pero de un momento a otro recaen? O sea, ¿a qué se debe a ese círculo vicioso en sus vidas de los cuales muchas veces no pueden salir?
Ya, a ver. Vamos a ir a algo que yo hago la pregunta: ¿qué dejó la droga? ¿Qué dejó la droga? ¿Qué daños causó la droga en el individuo? Primero, afectó la parte sentimental, la parte de los sentimientos, la parte de la emotividad, la parte espiritual, la parte conductual, la parte moral. Esas cuatro cosas, personalmente yo lo trabajo sobre esas bases, el proceso de orientación con ellos. Entonces, ellos llegan y de hecho, diga usted, después de estar limpio, sin consumo un mes, ellos empiezan a decir, yo ya estoy bien. Pero un proceso de rehabilitación es guiar a la persona, orientar a la persona a que identifique las partes más sensibles de su ser. Son personas muy emotivas, ellos no tienen manejos emocionales. Ellos, si están deprimidos, consumen, si están alegres, consumen. La parte espiritual, que es la parte más sensible del ser humano, está totalmente contaminada y se montan en unos videos religiosos impresionantes, porque ya hay mucho programa de rehabilitación con el título de cristianismo. Hay muchas enseñanzas equivocadas, mucho manejo emocional, donde los tocan y se caen y les da la tiritadera y les da el vómito y les da de todo, pero a la larga no ha servido de nada. Entonces, mientras que las personas en su proceso de rehabilitación es desaprender esas conductas, desaprender esos manejos emocionales, desaprender ese círculo digamos, social en el que ellos se desenvuelven y empezar a aprender a manejar nuevos hábitos. La responsabilidad, el respeto, el amor hacia sí mismo, la autoestima, la parte importante que es la esencia del cambio, que es el evangelio, enseñarlo tal cual como es, sin enseñar cosas que no son, sino llevarlo en la almendra. Es el evangelio, lo que es la palabra de Dios, y la persona empieza a estabilizarse y a tener ya manejo de lo que en algún momento estaba completamente desadaptado, ¿no?
Sí.
Es un problema, y la verdad, esto pasamos, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el problema de la droga como un problema de salud, y en realidad tantos estudios y tantas cosas, se llega a la conclusión de que realmente es un problema de salud mental, porque la droga interfiere completamente a la persona en la parte, todo de su sistema central, su sistema nervioso central es afectado, su cerebro es afectado, y empiezan a quedar esas huellas tan marcadas en el cerebro que hace que la persona... Es un milagro que hace que la persona requiera completamente del sometimiento de su voluntad a la voluntad del Señor. Y a pasar como en la canción que, excúseme, como la lectura con la que se abrió el programa, del manejo de la tentación. Ahí la tentación se va por la parte de la ansiedad, el manejo de pensamientos con ellos, las charlas con ellos, el diálogo entre ellos. Siempre el diálogo es acerca de la droga, acerca de las cosas que hacían, de lo que robaban, de lo que hacían. Entonces todo eso empieza a generar en la persona como querer volver a retomar nuevamente esos hábitos de consumo, y con ello se cae completamente un tiempo que hayan estado en periodo de abstinencia, más no de rehabilitación. El tiempo de rehabilitación es un proceso largo, es un proceso largo. El otro es la situación de la abstinencia. Bueno, yo estoy abstemio y no he vuelto a consumir hace tanto tiempo, pero no estoy habilitado para desempeñarme en la sociedad, no estoy habilitado para desempeñarme como padre, como ciudadano, como hijo, que eso es todo un proceso, créame que es un proceso bastante complicado.
Así es, pastor. Una pregunta, quizás hay muchas personas que no tienen la oportunidad de tener un proceso de rehabilitación. ¿Qué le podría usted decir a esos padres, a esas madres que hoy están aquí conectadas y quizás se están identificando con uno de estos problemas, con alguno de sus jóvenes?
Además que muchos padres son manipulados por sus propios hijos, ¿no? No, es que yo no quiero volver a fundación porque allá me golpearon, allá me maltrataron.
Bueno, personalmente, la fórmula más lógica y que funciona es la más dolorosa. Dolorosa para la persona consumidora, no, porque el consumidor está en su salsa. Sí. Dolorosa para la familia, en este caso la mamá, sobre todo la mamá. Nosotros tratamos cerca de 300 familias, por lo menos, y tenemos claro como una estadística que las mamás son las que llevan regularmente todo el impacto de la problemática del consumo. Y decirle a la mamá, decirle, mire, por favor, sáquelo y ciérrele y no le vuelva a dar entrada a la casa. Sáquelo. La solución, mire, la solución, ay, pero es que ustedes son inhumanos, ustedes son indolentes. No, es que es la solución. ¿Por qué razón? Porque mientras que el muchacho tenga en su casa, quien le lave la ropa, quien le tenga la comida, que lo dejen dormir y descansar los días que necesiten, que puedan robar de la casa para el sustento del vicio, se vuelven agresivos. Mientras que ellos tengan de alguna manera, entre comillas, esas comodidades, el muchacho nunca va a buscar ayuda. ¡Nunca!
Hay muchos padres, y hemos tenido conocimiento de muchos padres, en este caso pues he estado evidenciando algún problema con un chico, que su padre lo golpea cada vez que se da cuenta que él está consumiendo droga, pero lo golpea de una manera terrible.
Inhumana.
El chico salió del centro de rehabilitación y no quiso volver porque dice que no, que lo golpearon. Pero su padre lo ha golpeado cada vez que lo ve consumiendo. ¿Está bien que el padre lo golpee?
No, Claudita, no. De ninguna manera, menos porque se está llenando desde más resentimiento y hacia el padre.
Sí, claro.
Con ellos hay que, vuelvo y le repito, la alternativa, la definitiva es sacarlos de la casa o previamente haber tenido con ellos una muy buena reunión, haber charlado, haberlos escuchado sin juzgar, sin acusarlos, sino simplemente escucharlos. ¿Qué es lo que el muchacho está hablando? ¿Qué es lo que quiere? Y como darle otras alternativas de forma de vida, ¿no? A ellos no se les puede, lo que Claudita dice, ¿no? A ellos no se les puede permitir porque ellos son tremendamente manipuladores y lloran y mejor dicho, claman y afloja, la gente afloja porque afloja, pero desafortunadamente para ellos es peor. Uno pues lo manipularon y bueno, ya, uno no tiene el problema. Pero una manipulación que hagan ellos es un poco más hundidos en su problemática de droga.
Sí, así es. Tenemos conocimiento de que incluso hay muchos centros de rehabilitación que no obligan a los jóvenes, a las personas que son adictas a que estén en estos lugares. Y digo yo que es importante que ellos sí deban estar obligados allí. ¿Estoy también mal en eso, pastor?
Claudita, no. Nadie cambia obligadamente. La verdad, nadie cambia obligadamente. El cambio se da cuando la persona o en la persona se creó la necesidad del cambio. Pero es el individuo que tiene la problemática en quien debe tener clara la necesidad del cambio. Mientras tanto, no hay nada que hacer, no hay nada. Así se le arrodilla en medio del mundo y ellos no quieren, no quieren. Pero cuando ellos ven la necesidad, por eso hablamos, por eso se sugiere que la persona quede completamente a expensas de la calle. La calle es terrible, la calle es cruel. La calle es cruel, el desprecio, el hambre. Entre ellos hay mucha violencia, hay enfermedades de transmisión sexual, aguantan mucha hambre. Entre ellos se forman unas peleas tan impresionantes que muchos de ellos no los volvieron a ver qué pasó, ¿no? Lo mataron y lo desaparecieron. Aquí en Villavicencio se sabe de muchos casos de personas consumidoras que nunca más volvieron a salir, digámoslo, a la calle. ¿Qué pasó? No, resulta que los matan, los pican con así sea con un hacha o con motosierra, con lo que sea, y los botan al río y hasta luego. ¿Por qué? Porque ellos, esa es la forma de vida entre ellos. Están completamente descompensados mentalmente, están enfermos mentalmente. Ellos piensan mal, por eso es que actúan así.
Estamos con el testimonio de vida del pastor Ricardo Vanegas y vámonos a una adoración que la hace Funky y tiene por título Se nota en tus ojos.
Se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada, que lleva cicatrices que deben ser sanadas. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele.
Con un dedo, tu máscara demuestra simpatía, pero qué ironía que en tu mente sentimiento es un enredo. Tiene sonrisa falsa y la marea a punto de virar la balsa, y es porque la mirada no la alza. Tú dices que está chilling y de felicidad siempre presume, cuando adentro hay algo que a ti te consume. Pero aquel que es perfecto conoce tus defectos, su luz hará visible lo incorrecto, y aquello que es impuro, que se refugiaba en un lugar oscuro, la verdad lo sanará, te lo aseguro.
Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele.
Porque lo mantiene cerca y no de lejos. Yo sé lo que es sentirse inseguro y perplejo, pero miré al cielo, recibí el consejo y mi paz festejo. Ya no hay camuflaje, me dejé de aguaje, cambié el traje y por ende mi lenguaje. Con fe mi equipaje, decidí seguir a Dios en este viaje, sin pereza, con valor y con coraje. Quítate la careta, que por más alegre que sea tu faceta, tú no puedes tapar tu vida incompleta. Vives a tu antojo, tu antifaz está bien flojo, no fingas alegría porque
se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada, que lleva cicatrices que deben ser sanadas. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se se muere, que no hay quien su vida desvíe. La verdad es que la vida le duele, por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe. La verdad es que la vida le duele.
Ricardo, muchas gracias, de verdad que quisiéramos saber mucho más de este tema poderoso, que creo que poderoso lo que el Señor ha hecho en la transformación de muchas personas que han estado evidenciando esta situación tan difícil. De hecho, conozco personas que están pasando esta situación, pero nos gustaría, pastor, que nos dijera, nos contara en este momento qué está desempeñando actualmente su labor, pastor, y en dónde, cómo. Me gustaría saber acerca de eso que está haciendo en este momento.
Bueno, muy bien. Yo estoy trabajando en este momento con la Fundación Jireh, las asambleas del Centro Cristiano de las Asambleas de Dios, aquí en Bellavicencio. Trabajo en la Fundación como coordinador de proyectos. Y estamos específicamente estableciendo en la zona, una de las zonas más marginables de Bellavicencio, se está estableciendo un PIP, precisamente. Estamos trabajando en prevención, se está estableciendo la prevención y la rehabilitación. Pero lo estamos haciendo de una manera bastante curiosa. Con los niños se está trabajando la parte cultural, la parte del deporte, el dibujo, la música y todo este asunto con los niños. Porque en estos sitios donde son de alto riesgo por consumo, los niños son las presas más fáciles, ¿no? Es más, es terrible que allá donde estamos trabajando, niños de 8 y 9 años y los tienen haciendo curso de sicariato.
Tremendo.
Por favor, niños. No, terrible, a mí me parece terrible. Ya son niños que montan en una moto y van y matan a alguien, y pues la ley que hacen con un chico de 10 años, 9 años. Entonces con ellos, y estamos empezando a elaborar el trabajo de rehabilitación, pero de manera ambulatoria, que no es fácil, porque no hay límites, pero sí que si las personas que empiezan a llegar a través de las charlas, a través del diálogo con ellos, del chascarrillo, o sea, es mostrarles una cara completamente diferente de un programa a algo novedoso, como es sentarse uno a tomarse una Coca-Cola con un sándwich y escuchar aún el testimonio de un muchacho o de una jovencita, una mujer que está consumida de la droga. Eso va a ser novedoso, porque nos vamos a quitar la rigidez de las puertas, nos vamos a quitar la rigidez de mi líder, les vamos a quitar una cantidad de peso de encima para que ellos de manera voluntaria empiecen a hacer su proceso de abstinencia. Por lo menos el primer paso lo vamos a enfocar a la abstinencia, y poco a poco los vamos involucrando en la rehabilitación a través de la parte cognitiva, ¿no? A través de los temas, a través de la temática, a través de la misma motivación que entre ellos va a empezar a funcionar. La idea es nombrar
entre ellos. Ayudarles a tener un valor, ¿no?
Así es. Sí, claro.
A tener un valor.
Yo tengo un testimonio de un personaje que hoy en día es alguien ya libre hace muchísimos años del flagelo de la droga, y todo empezó por darle confianza. Ahí empezó para él la motivación a salir adelante. Empecé yo a darle confianza a él, se le empezó a dar confianza. Y es un personaje muy especial, es, digamos, muy allegado a la casa, a mi familia. Es muy querido también entre los pocos amigos que tenemos, él es muy querido también. Y todo empezó por la confianza. Entonces son personas que se van a empezar a sentir como haber unos tratamientos completamente diferentes al que ellos tal vez están acostumbrados y que rechazan a ir, ¿no? Villavicencio aquí está plagado de drogadicción, y yo sé que Villavicencio no solamente, el problema de la droga está en toda parte, pero aquí estamos empeñados en ese trabajo, si Dios nos permite, ya la otra semana empezaremos de lleno con ellos. ¿Cómo vamos a empezar? Invitarlos a tomar una gaseosa y a charlar con ellos, a charlar. ¿Qué hacemos? Empezar a dar confianza, porque es muy diferente cuando entran a un sitio ya cerrado o desafortunadamente obligados, ellos no van a resultar con nada. Y cierro el tema, hace unos años, unos 2 años, 3 años, trabajé en una clínica donde el tratamiento lo hacen con medicamentos. Teníamos nosotros el cuidado de 60 jovencitos, y de esos 60 jovencitos, son 60 que andan consumiendo droga. Pero mientras que están allá en los sitios, en las clínicas, esas famosas clínicas, ellos allá los mantienen drogados, bajo el, no drogados, uso la palabra correcta, los mantienen dopados, babeando todo el tiempo, se duermen en la... No, eso es un problema con ellos. Pero ellos, las EPS, tienen unos contratos millonarios, estas clínicas aquí de Villavicencio, unos contratos millonarios con las EPS, les pagan como 5, 7, 3, 2, no sé cuántos millones por cada muchacho. Entonces, imagínese usted, del tiempo que yo estuve trabajando en aquella clínica, la atención psicológica, nunca vi la intervención del psicólogo o de la psicóloga a uno de los muchachos. Nunca vi la intervención del psiquiatra. Ellos llegaban allá, era como a dictar una cantidad de reglas y de normas y de disciplinas inhumanas. Entonces eso no le funciona a nadie, dejan de consumir la droga y vuelve nuevamente a seguir en la problemática.
Recaer.
Sí, no, ellos no recaen, no han recaído porque nunca estuvieron de pie. Sencillamente estuvieron abstemios un tiempo, 6 meses, 3 meses, 1 año, pero no sucedió nada en su proceso. No hubo rehabilitación, no hubo. No desaprendieron nada ni aprendieron nada.
Esa rehabilitación básica que tanto necesitan estos jóvenes, esas personas, porque para esta situación no hay edad, ¿no? Pastor,
no.
De verdad estamos muy agradecidos con el pastor Ricardo y nos gustaría que nos diera, por favor, la forma, ¿no? De sí. Dónde poder ubicar a Jiret, este centro tan bonito,
claro.
Donde se
este tipo de... Yo les doy mi número de teléfono con mucho gusto, procuraré responder las llamadas que sean posibles, las que sean. Entonces, un número es
316-7587.
Y el otro es 312-665.
Sí.
65 nuevamente.
Sí.
01.
01. Pastor, ¿y no tenemos una página de Jiret?
Sí, claro. La típica www.
Sí, señor.
FundaciónJiret.com.
Perfecto, pastor. Y pues muchas gracias, pastor. De verdad que el tiempo es tan corto y nos gustaría conocer más de la fundación. Nos gustaría saber muchísimo más acerca de este tema que es tan importante para los jóvenes de esta temporada, jóvenes de transformación, de influencia, ¿no, Libardito?
Así es, mi Claudita, porque estamos en un tiempo, tiempo de pandemia, perdón, es un tiempo donde se ha podido evidenciar, se ha podido palpar, ¿sí?, mucho más la situación, esta problemática, sí, esta problemática con los jóvenes de la drogadicción, y sabemos que hay muchos padres que están allí conectados y que también se hacen con este tema. Pero bueno, el tiempo es corto, como decía Claudita, y sé que esperamos, Pastor, tenerlo nuevamente en un nuevo programa con nosotros.
Sí, Pastor.
Bueno, siempre a la orden, siempre a la orden.
Una vez más, gracias, Pastor, que el Señor lo siga bendiciendo grandemente, pero que el Señor siga haciendo la obra a través de sus manos, de su boca, de todo.
La gloria siempre será para el Señor.
Amén. Salúdenos, por favor, a Florecita, Pastor.
Y con gusto, verdad, mi Señor.
Gracias. Damos gracias al cielo por su vida, Pastor.
Gracias, mi hermana. Muy amable. Y a ustedes también, muchachos. Muy amables.
Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Espero que sea el Señor bendiciéndolo igualmente y que ese trabajo siga siendo respaldado por su gloria y por su presencia, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda. ¿Sí?
Así
nos
es.
Ayuda.
Señor.
Ahora el Señor, Adela.
Amén, así es, Lizito. Y bueno, mi levantito, no queda más que despedirnos de Volviendo
en Sí. Chao, chao.
Bueno, buena noche.
Aquí. Arriba, porque vencedor.